Con esta carta pastoral queremos de nuevo volver la mirada al hermoso patrimonio eclesial de la piedad popular, a fin de ofrecer orientaciones que ayuden a mostrar su fuerza evangelizadora. La Iglesia existe para evangelizar y las hermandades existen también para evangelizar y pueden contribuir decisivamente a la tarea evangelizadora a través de la transmisión de la fe, de la práctica de las obras de misericordia, dando testimonio de alegría y esperanza en medio de la sociedad actual.
El compromiso de caridad que ha de estar presente en todas las hermandades y cofradías, y también la cultura. Es la expresión de la belleza de la fe a través de nuestras imágenes y de la cultura de nuestro pueblo, que está tan arraigada con esa dimensión religiosa.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas escuchábamos a Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, que nos hablan de la carta pastoral María, estrella de la evangelización, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Acaban de hacerla pública los obispos andaluces coincidiendo con los días en los que se cumple el 30 aniversario del cuarto viaje apostólico de San Juan Pablo II a España, realizado del 12 al 17 de junio de 1993. En aquel viaje el Papa visitó Sevilla para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional y Huelva, donde visitó el Monasterio de la Rábida y peregrinó al Santuario de Nuestra Señora del Rocío.
COPE Andalucía.
Otros asuntos marcan la agenda de este fin de semana. En fechas cercanas a la fiesta de los santos Pedro y Pablo, algunas diócesis celebran ordenaciones. Es el caso de la diócesis de Málaga. Cuéntanos, Ana Medina.
Hola, Encarni. Álvaro López Cardosa y Daniel Gutiérrez Santiago son los dos jóvenes malagueños que reciben mañana sábado la ordenación como sacerdote el primero y como diácono el segundo. La celebración la preside el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, en la catedral. Este es el consejo que dan a otros jóvenes que sientan la llamada.
Que sean valientes, ¿no? Que den el paso si se plantean la opción del sacerdocio, porque te hace feliz estar con el Señor y estar con la gente anunciándole al Señor, ¿no?
Es una vocación que te da la alegría, que te da el amor, el poder compartirlo con los demás, ¿no? Algo maravilloso.
También mañana Sidonia Jerez vive la ordenación diaconal de otros dos seminaristas, Jesús Bazán.
Julián Benítez y Alejandro González vivirán este sábado 24 de junio a las 11 horas en la Santa Iglesia Catedral un día muy especial. Hablamos de su ordenación diaconal, que estará presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de la diócesis. Estos seminaristas dan un paso más hacia el sacerdocio, un momento de alegría en el que la diócesis se acuerda de su seminario y pide oraciones por estos dos nuevos diáconos el sábado y por el seminario diocesano.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y nos vamos a Granada para conocer una iniciativa muy curiosa. Una parroquia en Motril ha puesto en marcha un sorteo para que los fieles contribuyan en el sostenimiento de su templo. Paqui Pallarés.
Se trata de un sorteo cuyo número premiado obtiene una Thermomix o su valor en importe, cifrado en 1.000 euros. Con la venta de estas papeletas se colabora en la financiación del arreglo de las cubiertas y la pintura, de tal forma que se contribuye en reducir los años de préstamo. Se han realizado otros sorteos e iniciativas con este mismo fin dentro de la campaña SOS Iglesia del Carmen, puesta en marcha por la propia parroquia. También quien lo desee puede suscribirse a la parroquia y dar donativos mensuales desgravables a final de año en el impuesto de la renta.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este 23 de junio, primer programa del verano. Agradecemos, como cada semana, como cada viernes, las informaciones del resto de las diócesis andaluzas que nos han ofrecido una panorámica de su labor para centrarnos ahora en lo nuestro, en lo más cercano. En una semana que hemos puesto el punto y final al curso y el inicio del verano, han marcado también la actualidad. Vanessa, ¿cómo va el bronceador? ¿Lo has preparado ya?
Hola Lola y feliz viernes. Un saludo muy cariñoso a nuestros queridos oyentes. El bronceador pues sí que está preparado, aunque no tendremos descanso hasta finales del mes de julio. Mientras, pues aquí seguimos al pie del cañón, informando de la actualidad de nuestra iglesia.
¿Y la actualidad? ¿Por dónde pasa esta semana?
Esta semana hemos tenido dos celebraciones muy eucarísticas, la octava del Corpus y la fiesta de las Espigas, ambas presididas por nuestro obispo en Baeza y Jamilena, respectivamente, y de las que le daremos buena cuenta hoy.
Han empezado las vacaciones para los estudiantes de primaria y secundaria y los adolescentes tienen hoy una cita en el encuentro diocesano que, como cada año, se celebra para cerrar el curso.
Y llegan las vacaciones, pero no descansa el alma. Para empezar bien el verano, hoy queremos invitarles a participar en una tanda de cursillos que ya se preparan para el próximo fin de semana en la Casa de la Hiedra. Y le daremos buena cuenta de los nombramientos del obispo de Jaén respecto a las parroquias y que se hacían públicos este lunes. Un nuevo cambio de paradigma que nos lleva hacia una nueva organización en las parroquias.
Antes de entrar en harina, le saludamos. Fiel a los mandos técnicos está nuestro compañero Ángel López. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 23 de junio. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado sábado, más de dos centenares de jienenses se dieron cita en la Casa de la Iglesia para participar de la Asamblea Diocesana, un encuentro anual que pretende hacer balance del curso que termina y también asentar las bases de trabajo para el próximo año. Una labor que en las parroquias y en los movimientos ha estado basado en la conversión para volver a los orígenes, para empezar de nuevo. Don Sebastián Chico Martínez, nuestro obispo, hacía balance del curso y esto es lo que les decía a los asistentes. Lo escuchamos.
Una diócesis que también pisa en verdad el momento presente. Y nos estamos dando cuenta de nuestras riquezas, sí, pero también, como he dicho, con humildad contemplamos nuestras necesidades. Las comunidades están empobrecidas. Necesitamos ir a por los que estuvieron y ya no están. Necesitamos ir a por los que nunca han estado. Nos hemos dado cuenta de que los métodos tradicionales ya no nos están funcionando como antes o no funcionan. Y tenemos que poner en funcionamiento y en marcha nuevos métodos.
En Mediodía COPE.
En la asamblea también se habló de hacia dónde camina la iglesia diocesana que trabaja en esa conversión pastoral. El vicario de evangelización, que es a la Salazón, el vicario general, explicó cómo se había trabajado, las conclusiones que se habían sacado y explicó el nuevo plan de pastoral que comenzará a trabajarse en el mes de septiembre y que ocupará los próximos 4 años. Esto es lo que le decía a los participantes de la asamblea don Juan Ignacio Damas.
El primer anuncio en el Evangelio fue a los apóstoles y a las mujeres. Es decir, a los que estaban con el Señor, fueron los primeros que recibieron el anuncio. Así que nosotros que estamos con el Señor somos los primeros que tenemos que recibir ese anuncio para que ese anuncio se traslade. Para que funcione, nos hemos dado cuenta, eso que decía antes de la experiencia, que tenemos que hacer el credo, pero al revés. Tenemos que empezar por el sí. Tengo que contarle a la gente mi amén. Mi amén. Que esto me ha cambiado la vida. Y de mi amén me voy para arriba. Esto yo no lo sé porque me lo he inventado, sino porque me lo ha revelado el Espíritu de Jesús. Y este Jesús murió por mí. Y en Jesús conozco al Padre.
El Espejo.
Estar informado.
Y ha sido un fin de semana este pasado muy eucarístico con la octava del Corpus que se han celebrado con procesiones con el Santísimo por muchos lugares de la diócesis y con gran solemnidad en las dos catedrales, en la de Jaén y en la de Baeza, con procesiones claustrales con la custodia. En esta última, una celebración presidida por el obispo, pero también un fin de semana eucarístico porque se celebró la fiesta de las Espigas, que cada año congrega en una localidad de la provincia a los adoradores y a todos aquellos fieles que quieren encontrarse con Cristo sacramentado. En esta ocasión ha tenido lugar en Jamilena, donde el obispo acudía a celebrar esta fiesta eucarística y así les hablaba a los asistentes congregados.
Celebrar la Eucaristía, queridos hermanos, es actualizar la entrega de Cristo en la cruz por nosotros, por ti y por mí. Es una buena ocasión esta vigilia de Espigas para examinarnos cada uno de nosotros a la luz de la palabra de Dios y preguntarnos con el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios: el pan que partimos no nos une a todos, es la fuente de la que se nutren y la cima hacia la que caminamos. Sin la celebración de la Eucaristía no habría iglesia.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los adolescentes de la diócesis tienen esta tarde una cita en el duodécimo encuentro de adolescentes que este año se celebra en Jaén Capital bajo el lema María Orante, Luz de mi Camino, y que está organizado con mucha imaginación, con mimo y con las mejores ideas del Secretariado de Infancia y Adolescencia. Una jornada que se prolongará por varias horas con paradas en las parroquias de San Pedro Poveda, San Juan Pablo II y El Salvador, y que también tendrá música en directo. Todo está listo ya para recibir a los adolescentes, a los que se sumarán muchos de los que también participen este fin de semana en el encuentro de monaguillos. Nos da los detalles María Alejo, responsable de este sector. ¿Qué tal, María? Esta tarde tendrá lugar el encuentro de adolescentes, pero antes de contarnos qué habéis organizado, me dices dónde se celebra, a qué hora y a qué edades está dirigido.
Efectivamente, esta tarde tendrá lugar el duodécimo encuentro de adolescentes aquí en Jaén Capital bajo el lema de María Orante, Luz de mi Camino. Ella será la que lleva al adolescente de nuestra diócesis a hacer encuentro personal con Jesús a través de tres parroquias: El Salvador, San Juan Pablo II y San Pedro Poveda. El encuentro comienza a las 7 en la parroquia del Salvador, que será la primera parada, para todos aquellos adolescentes que estén entre 12 y 17 años.
María es el eje de este encuentro, ¿no?
Efectivamente, no podía ser de otra manera. Como he mencionado anteriormente, María, madre del adolescente, es la que llevará nuestro paso durante todo el encuentro y guiará a cada uno de los gestos que vamos a tener durante todo este camino.
Ahora sí, María, ¿qué habéis preparado para esta jornada?
La verdad es que la estamos preparando con muchísima ilusión, porque siempre que se deja un encuentro en manos de María, en manos de nuestra madre, siempre salen las cosas mejor que bien y con todos los detalles que solo ella sabe tener. Hemos querido movilizar a estas tres parroquias, El Salvador, San Juan Pablo II y el San Pedro Poveda, como ejes centrales en nuestro camino de luz junto a María. En ellas vamos a contemplar y trabajar un momento de la vida de María y aterrizarlo en nuestra realidad. ¿Cómo? En algunos casos a través de un compromiso personal de cada uno de los adolescentes a la llamada de Dios, en otro un gesto de solidaridad hacia los más necesitados, en este caso con la residencia de ancianos que está próxima a la parroquia del Boulevard, y por último un encuentro personal con Jesús a través de María como custodia de su hijo, con un concierto oración en el patio de San Pedro Poveda, donde contaremos con la presencia del músico Gerson Pérez para introducirnos en la oración. De igual forma, como siempre en todos los encuentros que hacemos, queremos tener ese gesto fraterno con los más necesitados, y durante el concierto se le ha invitado a los participantes a traer un donativo económico para la misión en Camerún con la que colabora la parroquia de San Pedro Poveda.
¿Y todavía quedan plazas para poder participar?
La verdad, Lola, es que el manto de la Virgen es tan grande que cabemos todos, así que si no quieres perderte la oportunidad única de encontrar la luz en el camino, todavía puedes inscribirte en www.saldeti.com, y si no, te esperamos directamente en la parroquia del Salvador a las 7, y no te olvides del bocadillo para la cena.
Pues agradecemos a María Alejo del Secretariado de Infancia y Adolescencia que nos haya atendido.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y también queremos animarles a vivir una experiencia que sin duda les hará cambiar de forma radical su vida. Se trata de los cursillos de cristiandad que están ultimándose para el fin de semana del 30 de junio al 3 de julio, es decir, el próximo fin de semana. Un encuentro primero con uno mismo y después con el Señor para hacer replantearte por completo tu existencia. Hablamos con dos miembros de cursillos que además son las organizadoras de este del próximo fin de semana, María Ángeles Negrillo y Alba María Cobo. Buenos días, chicas. Cursillos de Cristiandad prepara la última tanda de cursillos para este curso. ¿Cuándo serán y quedan plazas?
Muy buenas, Lola. Pues sí, ya estamos preparando la última tanda de cursillos de este curso. Con mucha ilusión y mucha ganas llevamos desde mayo el equipo de responsables preparando este cursillo. Serán del 29 al 2 de julio y sí, todavía queda alguna plaza.
Están pensados de manera especial para los jóvenes. ¿Quiénes están llamados a participar? Porque me imagino que movilizar a jóvenes para pasar un fin de semana en torno al Señor no siempre es fácil.
El cursillo está abierto a todos los jóvenes mayores de 18 años que quieran vivir ese maravilloso encuentro con el Señor. Sí es verdad que para aquellos que están un poquito más alejados de Dios, quizás sea un poco más difícil acercarlo a este tipo de encuentros. Y en algunas ocasiones, pues lo que es las propias ocupaciones académicas o el trabajo impiden tener una total disponibilidad para acudir al cursillo. Pero lo más importante es que sea cual sea el cursillo al que Dios nos llame, Él siempre nos espera para acudir a su encuentro y es por ello también por lo que existen varias fechas a lo largo del año para poder realizar el cursillo.
¿Qué experiencia personal tenéis de vuestros cursillos? ¿Cómo erais antes y cómo está influenciando esta experiencia a vuestras vidas?
Yo antes de realizar mi cursillo vivía muy deprisa, tenía muchas ocupaciones y algunas de ellas pues no principalmente relevantes y de una forma u otra pues todo ello hacía que Cristo no estuviera en el centro de mi vida. En mi cursillo sí que pude descubrir a un Dios amigo que siempre había estado acompañándome y en ese instante es cuando frené. Abrí mi corazón para encontrarme con él y pude ver qué es lo que él quería de mí y para mí en ese momento y también para toda mi vida. El cursillo sí quiere decir que es, ha sido y será el mejor regalo que me he podido hacer y sí ha influido positivamente en mi vida, ya que me ha dado las herramientas necesarias para mantener mi fe y poder seguir creciendo y formándome en mi vida cristiana.
¿Qué se necesita para participar en estos cursillos?
Pues para hacer el cursillo, para participar en él, se necesita gana. Se necesita gana. Venís con el corazón abierto para que el Señor ya vaya haciendo su trabajo en él. Entonces, pues solamente con una actitud positiva, porque aunque cada uno venga de una forma especial, puede venir más triste, puede venir más contento, puede venir, pero bueno, venís con ganas, con ilusión y abrir el corazón al Señor para que Él vaya actuando y vaya trabajando y se deje llevar por Él.
¿Cómo y dónde inscribirse y también cuánto cuesta?
Se pueden inscribir al cursillo mandando un correo electrónico a cursillocristiandajaen@gmail.com o a través de nuestras redes sociales, que está el enlace de inscripción en la web de la diócesis de Jaén. También se ha publicado la inscripción a través de un formulario de Google y se rellena y se puede inscribir. El cursillo cuesta por cada persona, la casa donde se celebra nos cuesta 150 euros, pero desde Cursillo de Cristiandad nunca, siempre lo decimos, nunca queremos que nadie se quede sin hacer un cursillo y sin vivir esta experiencia por motivo económico. Entonces, pues, la persona que pueda dar más, porque lo vea poco, da más, y la persona que no pueda llegar, pues, da menos. Y Cursillo de Cristiandad de Jaén se hace cargo de lo que falte para pagarlo a la casa. El método de pago es muy sencillo, se ponen dos sacos el último día en la puerta y se mete el dinero con el puño cerrado y se saca con el puño abierto. Entonces no, nadie sabe lo que has dado y lo que has dejado de dar, ¿vale?
¿Y después del cursillo qué?
Lo que pasa después del cursillo para nosotros es lo más importante, porque es el volver a la realidad, el salir de la burbuja de aquí del cursillo y volver ya a tu vida, a tu día a día, ¿no? Entonces, ahí es donde los cursillistas y los responsables tenemos una gran labor. Nosotros tenemos que acompañarlos en ese caminar y animarlos a que vayan a su comunidad, a que vayan a su parroquia, a que hablen con su cura y a que encuentren su sitio dentro de la iglesia. Aparte de todo esto, pues también animamos a los cursillistas cuando salen a participar y estar en los grupos parroquiales de discipulado que tenemos en distintas parroquias de la diócesis, como por ejemplo en Andújar, Marto, Úbeda, Albuñez, ¿no? Que están funcionando muy bien los grupos parroquiales de discipulado. Esperemos que conforme salgan cursillo y cursillista, pues se vayan ampliando a distintas parroquias de la diócesis. Aparte, a nivel diocesano, tenemos nuestras utrellas y retiros, donde también nos juntamos todos los cursillistas de nuestra diócesis.
Ya por último, os pido por favor que animéis a participar.
Cristo siempre cuenta con cada uno de nosotros y un nuevo cursillo tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad de San Juan de Ávila desde la tarde del 29 de junio hasta la tarde del 2 de julio, por lo que animo a todo aquel que quiera vivir un encuentro con él mismo, con Dios y con los demás, a que participe en el mismo. De colores.
María Ángeles Negrillo, Alba María Cobo, muchísimas gracias a las dos por darnos vuestro testimonio en esta mañana de viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y cada año, antes de finalizar el curso en torno a la fiesta de San Pedro y de San Pablo, el obispo hace públicos los nombramientos en las parroquias. Unos cambios de párrocos que se harán efectivos en septiembre y que en este caso responden a un cambio de paradigma en nuestra iglesia de Jaén. La falta de vocaciones, las jubilaciones de sacerdotes hacen que ya no pueda haber un párroco por parroquia en muchos casos y que la nueva forma de organización sea de aquí en adelante por unidades pastorales. ¿Qué es esto? Pues uno o dos sacerdotes llevarán varias comunidades. Así será, por ejemplo, en Bedmar, Torres, Albanchet de Mágina, Jimena y las escuelas a las que harán frente dos sacerdotes, don Francisco Carrasco Cuadros y don Jesús Llopis. Hoja Milena que será asumida por los sacerdotes que llevan la comunidad parroquial de Torre del Campo. O Villa Don Pardo, que ahora dependerá de Torre Don Jimeno. En Jaén Capital, don Pedro Montesino será el párroco de Belén y San Roque y de San Juan de la Cruz. O don Julio Segurado estará encargado de las dos parroquias del Boulevard, San Pedro Poveda y San Juan Pablo II. Un nuevo paradigma, como les decimos, que llevará un cambio en la concepción de las comunidades y en la acción de los laicos que deben comenzar una implicación más real en las parroquias y que no sean meros receptores de sacramentos, sino también agentes activos al servicio de los hermanos. Se han llevado a cabo alrededor de 50 nombramientos y no serán los únicos. Habrá más en los próximos días de los que les daremos buena cuenta. Como son muchos, les animamos a que consulten la web de la diócesis para conocerlos todos.
Dios mío, la tortura. La tortura no es una historia de ayer. Desgraciadamente, es parte de nuestra historia de hoy. ¿Cómo es posible que la capacidad humana para la crueldad sea tan grande? Existen formas de tortura muy violentas, otra más sofisticada, como el trato degradante, la anulación de los sentidos o detenciones masivas, en condiciones que no son humanas, que quitan la dignidad de las personas. Pero esto no es una novedad. Pensemos en el propio Jesús, cómo fue torturado y crucificado. Paremos este horror de la tortura. Es imprescindible poner la dignidad de la persona por encima de todo. Si no, las víctimas no son personas, son cosas. Y se las puede maltratar sin medida, causándoles la muerte o daños psicológicos y físicos permanentes para toda la vida. Oremos para que la comunidad internacional se comprometa concretamente en la abolición de la tortura. garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias.
Ahora sí, nos despedimos y lo hacemos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.
COPE Jaén